De esta sala. Empiezo como somos muy poquitos, igual voy lentamente hablando y ustedes me preguntan.
Una clase particular.
Una clase particular, básicamente.
Una clase particular.
Anda la gente buscando por ahí las cosas.
Las cosas, claro.
O sea que esto es un cáncer
de la sangre. Es un tipo de cáncer de la sangre. Esto es, esto es un tipo de cáncer que es relativamente infrecuente, pero es de gente relativamente joven. Entonces, los cánceres, hay diferentes tipos de cáncer de la sangre, pero básicamente hay dos. Unos que llamamos tipos de cáncer agudos, que son las leucemias, que son en niños, son gente muy mayor, que son leucemias muy malas. Y hay otro tipo de leucemias o de tipos de cáncer que les decimos crónicos, que son a largo plazo. Entonces, en la sangre lo que nosotros tenemos son plaquetas, que son las células que nos sirven para coagular, glóbulos rojos, que son los de la anemia, y glóbulos blancos, que son los de las defensas. Entonces, este tipo de enfermedades que se llaman síndromes mieloproliferativos básicamente son enfermedades donde en vez de tener déficit, la gente no tiene anemia, sino tiene demasiados glóbulos rojos, demasiados glóbulos blancos y demasiadas plaquetas. Y como todo, pues es malo tener poco, pero también es malo tener mucho. Entonces, a ver, voy pasando esto, ya van preguntando. Ustedes, sí, yo soy Brian, yo trabajo en Barcelona, en el Hospital del Mar. Ustedes no saben nada de este cáncer, es la primera vez que lo escuchan.
Vamos a poner, yo te digo, cuando me dicen el cáncer de leucemia, entonces yo pienso que la leucemia es sí. La sangre, que ya es todo eso. Y entonces, de la leucemia hay varias clases de casos.
Hay varias clases de leucemia, hay un montón de clases de leucemia,
porque
¿vale?
Sí, claro, por lo que estás hablando ahora, entonces veo que dentro de eso,
sí.
Nosotros decimos, pues tiene leucemia.
Ajá. Sí, pero hay leucemias crónicas, hay leucemias que son no tan malas y leucemias que son muy malas. Las leucemias muy malas, si no le puedes dar tratamiento a esa persona, se puede morir en días. O sea, es muy rápido que la persona puede fallecer. En cambio, las leucemias crónicas, tú puedes vivir años y años. Sí. Incluso hay gente que tiene la misma expectativa de vida si tienen los cuidados necesarios.
¿Y no tienen posibilidad de trasplantes?
Las...
Esta que has dicho que se pueden ir enseguida.
El trasplante tiene varios problemas, ¿eh? El trasplante, uno, hay dos tipos de trasplante. Hay un tipo de trasplante y es que te sacan tus propias células, tú vas, te conectan a una máquina parecido a cuando vas a donar sangre, te sacan tus células, una máquina las clasifica, las congelan. Luego te dan quimioterapia y te vuelven a poner tus células otra vez. Ese tipo de trasplante se utiliza para gente con una enfermedad de los huesos, que es un tipo de cáncer de los huesos que se llama mieloma múltiple y funciona muy bien. Es muy poco tóxico y a la gente que se pone eso puede estar muchos años sin la enfermedad porque el trasplante lo que hace es como recuperar las células normales, porque al final son células de la médula. Pero el otro tipo de trasplante, que es el que sale usualmente en televisión, lo de la Fundación Carreras y todo eso, es que tiene que buscar un donante o un familiar para que te dé tus células. El problema de este tipo de trasplantes es que sí pueden curar la leucemia, de hecho potencialmente puede curar casi cualquier tipo de leucemia, pero antes de hacer el trasplante hay que dar una quimioterapia. Y es una quimioterapia tan potente que te puede matar. De cada 10 personas que se hacen un trasplante, 2 o 3 se mueren solo por la quimioterapia antes del trasplante. Y entre más años tengas, más riesgo tienes de morirte por el trasplante. Entonces que solamente se... Como es, ahora hay un montón de tratamientos que son pastillas para mantener la enfermedad, no te cura, pero la mantiene controlada, entonces solamente se trasplanta a gente que, entre comillas, les decimos jóvenes. Antes se trasplantaba solamente gente que tenía menos de 60 años, ahora se trasplanta gente que tiene menos de 70 años, ¿vale? Pero entre más edad, mayor riesgo. Claro, una persona de 20 años que tiene una leucemia y que le quedan 50 años de expectativa de vida, pues en ese caso sí que se intenta siempre hacer el trasplante porque le quedan muchísimos años por delante. Pero ahora hay cada vez más tratamientos orales. Ahora hay muchos tipos de leucemia que no se curan, pero se controlan con tratamientos orales, con pastillas. Esto de la medicina personalizada, que ahora está tan de moda en los noticieros, y la medicina que nosotros le decimos dirigida a ciertos a ciertas células son capaces de mantener a la gente años y años sin necesidad de quimioterapia, porque ni siquiera es quimioterapia, y si tú te acuerdas de tomarte tu pastilla, no vas a tener ningún tipo de enfermedad. Y esto ha sido como uno de los grandes avances de la parte científica aquí en Estados Unidos y en Europa en los últimos 5 años. Desafortunadamente, el resto del mundo, pues estas pastillas cuestan muchísimo y no las financia la mayoría de sistemas de salud del mundo, pero aquí sí, la mayoría. Entonces hay mucha investigación. Ahora, seguramente ustedes han escuchado hablar de esto, hay gente que entra en unos programas que se llaman ensayos clínicos, y es que tú vas al hospital y le dicen, mira, tú te puedes poner quimioterapia, que es el tratamiento convencional, versus las pastillas, que son el tratamiento experimental, pero no lo decides tú, sino lo decide, va al azar. Meten tus datos en una máquina y esa máquina te asigna al tratamiento A o al tratamiento B. Y usualmente esos tratamientos experimentales no son tan experimentales, porque la mayoría de fases en el ratón y con gente que está muy enferma ya las han hecho en Estados Unidos. Es decir, que cuando esto viene aquí a Europa, usualmente son medicamentos que ya se sabe que están, que funcionan, ¿eh? Y esto es lo que pasa con el trasplante. El trasplante no es para todo el mundo, pero sí es capaz de curar muchos tipos de leucemia. Y en los niños también. Los niños sí que es mucho más fácil hacer un trasplante. Pero bueno, que son enfermedades malas. ¿Cómo?
Qué pobrecitos los niños.
Sí, pero se curan, ¿eh? Los niños que tienen leucemia, la mayoría se curan.
Mejor que... Ay, pero yo tengo que decir, pero muchas veces que me pienso, como yo he pasado por ello, cuando pienso un niño, que tenga un niño tan pequeño que pasar por esto, porque parece que los mayores tenemos más fuerzas. Pero cuando es una persona pequeña...
Sí, pero parece que lo llevan bien.
Que se enteran menos, ¿verdad?
Sí, parece, ¿eh? Eso es lo que parece. O sea, han hecho estudios para ver cómo repercute en un niño pequeño tener leucemia, y parece que no es que se les olvide, pero no lo viven como una persona mayor. Los que los viven son los padres.
Y digo yo que todas las conferencias que hemos estado, todos habláis de Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Qué es ahí donde...?
Que hay mucho dinero allí para investigación. Hay mucho dinero y la mayoría de agencias...
¿Vais a investigar todos para allí? ¿Vais...?
Usualmente vamos allí todos,
claro,
alguna vez.
Rita, que aquí es que dedica mucho
tiempo. Me llama la atención eso, ¿sabes? Que en todas las conferencias todos hablan de Estados Unidos.
Porque Estados Unidos ha invertido desde los 80, desde el VIH y todo esto, han invertido mucho dinero. Entonces ellos ya tienen una regulación también para desarrollar tratamientos nuevos. Entonces aquí, cuando se quiere desarrollar un tratamiento nuevo, entonces hay que ir al ministerio y entonces... que una traba que la otra, pero en Estados Unidos hay una regulación que es muy rápida. Esto ha mejorado ahora en Europa. De hecho, de Europa, uno de los países que más investiga es España. Donde más ensayos clínicos hay ahora de Europa es España. Antes era Reino Unido, pero ahora con lo del Brexit menos. Y ya casi vamos llegando al mismo nivel. Porque las personas que fabrican estos medicamentos les interesa probarlo tanto en población de Estados Unidos, que está muy mezclada, como en población europea, que son los que más acceso tienen a la medicación. Entonces, siempre, ahora, tú vas a cualquier hospital grande, o sea, vas a La Paz, vas al Gregorio Marañón, vas a Valencia, a Vallebrón en Barcelona, te van a ofrecer tratamientos alternativos de ensayo clínico, porque hay mucha investigación ahora. Y es la mejor forma de saber... Claro, es la mejor forma de arreglar las enfermedades.
Porque si no investigas, no hay cura.
Claro, antes era solo quimioterapia. Yo soy hematólogo desde hace más o menos 10 años. Mira cómo ha avanzado la ciencia. Cuando yo era residente, los únicos tratamientos que yo ponía, o sea, cuando yo estaba en entrenamiento, los únicos tratamientos que yo ponía eran quimioterapia. Ahora es al revés. Ahora, siempre que lo puedas evitar, intentas no dar quimioterapia, porque la quimioterapia a largo plazo tiene ciertos efectos. Hay leucemias secundarias a quimioterapia. Por ejemplo, gente que tiene cáncer de mama, les dan tratamiento y luego a los 78 años hacen una leucemia secundaria a la quimioterapia, porque la quimioterapia machaca el DNA, el material genético, y queda ya un poco defectuoso. Entonces esa célula es más fácil que se rompa y que luego genere problemas con el tiempo. Pero yo creo que la cosa va bastante bien. Antes era todo incurable, ahora la gente ya está...
Yo llevo 13 años operada de cáncer de pecho.
Por ejemplo, esto es otra cosa.
Yo he visto que antes la gente le tocaba el cáncer de pecho y se morían enseguida o duraban 4 años o 3. Ajá. Y en cambio ahora las que nos operan, pues vivimos mucho más.
Sí.
Sí, la quimio, vamos a poner, yo me la dieron, hay gente que yo la he visto que lo pasó muy mal. La boca toda llena de úlceras, la lengua se le rajaba.
Sí.
Yo, vamos a suponer, no tuve ningún efecto secundario.
Ajá, muy bien.
Había mucha gente que tenía vómitos, yo tenía sensación de vómito, pero no es llegar a...
No llegabas a vomitar.
A vomitar ni nada, ¿sabéis? En cambio, yo he visto gente, pues con la quimio, pues muy mala. Está. Y una que tuve, que la operaron después que yo, lo que te digo, la boca llena de úlceras, las dientes se le cayeron todos, la tengo que hacer trasplante... quitar de aquí del labio para trasplantar las encías,
sí,
porque los dientes todo lo tapó, los huesos todo caído.
Ajá.
Entonces, las uñas igual negras por las manos. Quedaba pena verla.
Ese es el problema de la quimioterapia, pero además es que la dosis también, con los estudios, que justamente es también lo que hacen en España, y es que digamos en España está el grupo español de cáncer de mama, entonces miran todas las 500 personas que han tenido cáncer de mama y dicen, igual tiene muchos efectos adversos por la quimioterapia, igual hay que bajarle un punto a la dosis porque era demasiado. Entonces, a los siguientes 5 años, dicen, ahora vemos que podemos bajar las dosis. Eso también,
sí, luego también ha pasado. Bueno, también me dijeron que como todos los cánceres no son iguales, que cada uno llevamos una quimio. Así, a la que me estuvieron mirando, no era la misma que le estaban dando la otra.
No. Usualmente hay un tipo de cáncer de mama que es resistente a la quimioterapia, entonces les dan una quimio muy potente que es muy tóxica.
La otra sería más agresiva.
Exactamente. Y la otra más fácil. Y las pastillas de las personas que tienen receptores de hormonas positivos, pues entonces las hormonas son capaces de controlar la enfermedad, y no es quimioterapia más hormonas. Pero hay gente que toca quimioterapia mensualmente o cada 2 meses todo el tiempo. Los síntomas son, la mayoría de personas se diagnostica porque van al médico de cabecera a hacerse el control del colesterol y les salen muchos glóbulos rojos o muchas plaquetas o muchos glóbulos blancos. La mayoría de personas se diagnostican así, pero si no se detecta así, el síntoma principal es hacer una trombosis. Porque si tienes muchas plaquetas en la sangre está muy gruesa y entonces es... Al fin y al cabo esto es una tubería, entonces puede ser que esa tubería se te tape y entonces se obstruye. Y hay que tomar tratamiento, Sintrón, anticoagulantes. La mayoría de personas lo que hace son trombosis. Hay gente que hace solamente mareos o se le ponen las uñas negras y es porque la sangre está muy espesa, entonces no llega a los sitios que tiene que llegar. Y el tratamiento es adelgazar la sangre con otro tipo de medicación.
¿Y son los síntomas que nota?
Los síntomas son usualmente muy inespecíficos, dolor de cabeza, cansancio, mucho cansancio, a veces duele el abdomen un poco porque se crece aquí el hígado o el bazo, entonces son variables de persona a persona, pero al final el diagnóstico lo termina haciendo el médico de cabecera. El médico de cabecera es el que... Son síntomas inespecíficos, así como un día tienes dolor de cabeza, un día estás sentada en el ordenador y dices, no veo bien, pues son síntomas así muy sutiles y luego te haces la analítica y ¡pum!, tienes las plaquetas altas.
¿Puede ser que llegas al punto de que te dé una trombosis, que te traten esa trombosis y no sean conscientes de que puedas tener este tipo de enfermedad?
Puede ser, porque...
¿Qué puede ocurrir en ese caso? Que no consigas solucionar la trombosis.
Que hagas una retrombosis. Entonces, por eso es que en los protocolos que tienen los médicos de familia, que esto ya está pensado, si alguien hace 2 trombosis, lo envían a un hematólogo para que le busque la causa de por qué han hecho múltiples episodios de trombosis. Entonces, el hematólogo ya le pide una serie de marcadores que hay en la sangre aquí y con esos marcadores tú puedes saber si tienen una enfermedad o no tienen una enfermedad. Esto es bastante, bastante frecuente. Pero este tipo de enfermedades usualmente vienen de ir a otro médico y el otro médico nota algo raro. Los hematólogos vemos enfermedades muy raras y te envían una consulta a hematología. En hematología te piden un montón de exámenes, a veces una biopsia de la médula ósea, porque la fábrica de todas esas células es la médula ósea. Entonces lo que hacen es, con una punción, yo creo que tengo una foto para acá para que la vean.
Eso había oído yo que pinchaban, ¿no? Para...
Mira, esto es una biopsia de médula ósea. Lo que hace es que con esta aguja lo que intentan es... La fábrica de la sangre está en los huesos. Donde más hay médula ósea es en la cadera. Entonces, mira, se pincha en la cadera con una... Con, esa aguja es más delgada de lo que parece ahí. Duele menos.
¿Se pinchaban aquí arriba del todo?
No, eso es para otra cosa. O se puede sacar del esternón con una aguja muy finita a veces, o, pero para sacar un trocito de hueso se puede sacar en la cadera. Y entonces esto se saca y lo leen en unas laminitas y en las laminitas se puede ver exactamente qué es lo que está pasando. Entonces se puede ver si las células blancas, las células rojas o las plaquetas están aumentadas y luego se inicia el tratamiento. Entonces son cosas, digamos que muy especializadas y usualmente solo se hacen en hospitales grandes. Es muy poco frecuente que en los ambulatorios no hay hematólogos y en las privadas tampoco hay muchos hematólogos. Esto casi siempre son enfermedades que se ven en hospitales grandes. Sí.
¿Y las plaquetas bajas tienen algo que ver?
Las plaquetas bajas es lo contrario, es otro tipo de enfermedades. Que esto es una enfermedad que sí es de gente mayor. Entonces, gente que tiene más de 75, 80 años tiene las plaquetas bajas y en ese caso es porque la célula que se encarga de producir todas las células, la célula que produce todas las células es como una semillita que tienes en la médula ósea y produce glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Cuando esa célula se cansa de producir es cuando empiezan a bajar las plaquetas, cuando empiezan a bajar los glóbulos rojos y es otra enfermedad que es como... Les decimos síndrome de mieloides plásticos, otro nombre muy complicado, y es que la fábrica es defectuosa. Es como si tienes una fábrica de coches y toda la vida produces coches normales, pues la médula es lo mismo, es una fábrica que cuando llega a los 80, a los 85 años, pues los coches ya salen sin ruedas, otros salen sin ventanas, porque no es la misma calidad del producto que al final es el glóbulo rojo. Por eso es que mucha gente mayor de 75 años tiene anemia. Y mucha gente mayor de 75 años tiene que transfundirse porque la anemia es muy baja. Eso fuera de otro tipo de cosas. La gente que recibe quimioterapia también se le bajan las plaquetas, pero no es por lo mismo, es porque es secundario a la quimioterapia. Entonces hay varias enfermedades.
Yo que pueden... Yo he tenido bajas las plaquetas.
Ajá. Uh-huh. ¿Pero tú has tenido quimioterapia?
No.
¿No?
Uh-huh. Es que de años ya.
¿De años? Bueno.
Estoy viviendo en Valladolid, de COVID, siempre que me hacían los análisis estaban pendientes para si me tenían que poner un tratamiento porque siempre las solía tener bajas. Por eso te preguntaba ahora al decir las altas, digo, a ver. Ajá. Si las bajas tienen algo que ver.
Ajá.
Ah, pero esto ya llevo yo 30 años o 40.
¿Y qué te dan? ¿Corticoides?
Nada.
Nada, al final no te dan nada.
Porque no he llegado al límite, siempre me las están controlando y...
Ajá.
Lo que sí, me salieron estas cosas y me decían que era de...
De las plaquetas bajas.
De las plaquetas bajas, estas, mira, estas...
Sí, bueno, eso también lo tengo yo.
No, no, las rojas estas no, esto morado.
Los morados, sí.
Los morados, yo no sé nada.
Y es que estaba el médico obsesionado con las plaquetas bajas.
Esas manchas rojas, estas pintas rojas, sí. También he leído que también tiene que es de la sangre, que es cosa de la sangre.
No, usualmente no.
No, pero
usualmente
eso
no.
Me dijo a mí la dermatóloga que no era malo, que no tenía nada que ver, porque yo también las tengo, porque las tenía mi madre y las tengo yo también. Uh-huh. Es esto morado que está así, ¿no ves?
Uh-huh.
Y me empezaron a dar y me decía que era de eso, pero no lo sé.
Yo me hice un aviso de que no era nada, pero últimamente leí que era cosa de los vasos sanguíneos.
Ah, sí, a veces, que son muy pues débiles.
Capilares, uh-huh. Que son muy débiles.
Ajá, sí.
Y se rompen o tal.
Uh-huh. Sí, pero esto no es nada, esto ya lo tienes ahí de...
No, esto... Mira, esto estaban pequeñitas, ¿eh? Se me han ido haciendo más grandes. Pero yo cuando voy siempre a hacerme los análisis, lo primero que digo, las plaquetas. Porque estaba yo a punto de ponerme en tratamiento por ellas. Pero bueno, como no me llegaba, que no me pasaba, pues.
Pero esto es, eso es desde niña o desde joven.
Sí, no, si hace ya te digo 40 años más.
40 años. Es que hay gente, esto es otra cosa. Hay gente que tiene las plaquetas bajas toda la vida, pero eso es un problema genético que a veces es heredado. Entonces no sé si tu madre tiene bajas las plaquetas, entonces. Tienen las plaquetas bajas toda la vida y esto no predispone a nada. Usualmente no necesitan tratamiento nunca, ni hay que hacer nada.
Nada, si no me pasaba, pues dice que no me tenían que, uh-huh. poner en tratamiento, pero él estaba siempre pendiente uh-huh. a ver si me tenía que poner en tratamiento por ellas, porque dice que era muy peligroso si yo tenía un accidente o algo.
Exactamente.
Que la sangre está muy...
Muy líquida.
Muy líquida y que te puedes ir en sangre.
pues sangrar.
Era el miedo que me decía él, no lo sé si será verdad.
Ajá, es verdad, es verdad.
Yo tenía mucha confianza con él porque era muy buen médico, que era el médico que yo tenía para mis niñas y para mí, claro, para nosotros, para la familia. Yo iba siempre a ese médico y me decía eso, que tuviera cuidado si tenía un golpe, un accidente o algo.
Pues a veces hay que hacer eso para ver por qué son las plaquetas bajas, a veces. Porque a veces con la edad, la gente que tiene las plaquetas bajas desde la adolescencia, cuando llegan a los 70, a los 75, también tienen anemia.
Sí,
sí, sí, sí. Y tienen que hacer un aspirado de la médula para ver qué es lo que tienen.
Es que no pensé que fuera ahí, pensé que era
la Ajá, ya, sí, sí, sí.
Me pinchaban para saber lo de la
¿Y qué es más grave, tener las plaquetas bajas o altas?
Es igual de grave. Si tienes muchas o muy pocas, hay que controlarlo. Sí. Así que...
¿Que podrían tener más la enfermedad de altas o bajas?
O bajas, sí. Puedo esto. Estamos un poco haciendo preguntas, porque como éramos pocos, digamos, no íbamos en orden de la presentación, sino solo...
Pero ahora ya estamos más.
Mira, ahora estamos más.
Así que ahora ya sigues como quieras.
Vale, pues explico un poco.
Ya te preguntamos.
Que ahora ya estamos más.
Sí, sí, sí. Sí, no, es un poco... Voy a explicar un poco las generalidades, porque la mayoría de veces que yo he ido a reuniones de pacientes es de personas que tienen la enfermedad. Entonces tienen muchas preguntas de la enfermedad. No sé si tú tienes...
Es que ¿no?
Ah, vale, por eso. Entonces suelen preguntar mucho de la enfermedad porque esto cambia mucho el estilo de vida y tienen que tener muchos tratamientos y otras cosas. Entonces, cuando vamos a las asociaciones de pacientes, y es gente que tiene 50 años, entonces siempre quieren saber que si la comida interfiere con las plaquetas, que si la comida interfiere con la anemia, que si la comida interfiere con las defensas. Entonces, usualmente son preguntas más en este sentido, ¿eh? Pero bueno. Ah, sí, déjame ver.
¿Puedes preguntarme?
La dignidad y no es aquí, ¿eh?
No es aquí, ¿verdad? No. Vale, me he equivocado.
Bueno, pero ya que estás aquí, quédate aquí. Una que otra.
De espiritualidad. Pues eso, que tanto ir arriba como abajo no es para nada bueno, ¿eh? O sea que al final lo que se hace es hacer todos los estudios y tratar de corregirlo con medicación o con transfusiones. O la gente que tiene muchos glóbulos rojos hay que sacarle sangre, que hacen sangrías, que son como las donaciones, y al final hay que ponerlo totalmente dentro del rango normal. Ni mucho ni poco. Hay que estar equilibrados en ese sentido. Pues sí. Así que esas son enfermedades muy, 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 muy infrecuentes. A ver, ¿qué les explico a las diapositivas? Esto es la foto de la sangre. Todos tenemos sangre y tenemos unas células dentro de unos rangos normales, lo que yo decía, las plaquetas que sirven para coagular. Por eso el riesgo de tener las plaquetas bajas produce más riesgo de sangrado. Los glóbulos blancos, que son las defensas, y los glóbulos rojos, que es la anemia. Entonces, esto, digamos que una sola célula, que es esta célula de la izquierda, es capaz de generar todas las otras células. O sea, hay una célula madre que tenemos aquí, un grupo pequeñito de células madre, y estas están renovándose todos los días, y nos están dando todas las células que necesitamos. Entonces, es un proceso biológicamente impresionante, pero también cualquier pequeño alteración que haya en esa célula hace que nos produzca enfermedades hematológicas, que usualmente son enfermedades agresivas. La médula ósea está dentro de los huesos. Entonces, los niños tienen mucha médula ósea porque están en periodo de crecimiento y tienen una médula muy activa. Los adultos que están a la derecha, la mayoría de la médula está en las caderas y en el esternón. Y lo que hacemos nosotros, que era lo que ya les había hecho para mirar cómo está la médula, es una biopsia de la médula. Así como una persona que se quiere ver que si tiene un cáncer de mama, les hacen un TAC o una ecografía porque es una masa, pues ese tipo de enfermedades hematológicas no se ven porque no hay ninguna masa, no hay ninguna prueba de imagen. Entonces lo que hay que ir directamente a la fábrica y ver si le falta o si le sobra algo. Entonces son enfermedades en general muy poco comunes, y son enfermedades que, bueno, que se han descubierto hace más de 100 años, pero la cura o el tratamiento solamente ha venido hace 10 años. O sea que...
Sí, porque no están muy estudiadas.
No, antes no estaban muy estudiadas. Pasaron muchos, muchos, muchos años. Así como el cáncer se opera desde los 60 o de los 50, pues este tipo de enfermedades no. Y al final, lo que tú tienes por dentro de las células es como un switch, que si tú, por ejemplo, te hacen una cirugía, o las mujeres jóvenes cuando tienen la menstruación, hay unos mecanismos de control que dicen te hace falta sangre, entonces se activan las células y comienzan a producir glóbulos rojos porque necesitas evitar la anemia. Pues en este caso, de estas enfermedades como las leucemias, lo que pasa es que el switch se ha puesto todo el momento en encendido y produce muchas células, muchas células, muchas células, y lo que hay que hacer es pues volverlas al número normal artificialmente. Artificialmente es tomando pastillas que matan las células de exceso o dándoles quimioterapia. O, por ejemplo, las células de la sangre, si la gente en vez de tener mucha anemia, lo que tiene muchas células, se le saca una bolsa de sangre y entonces eso le quita los glóbulos rojos y vuelven al volumen normal. Entonces, lo que al final se trata, como todo en la vida, es de compensar el número de células que hay. Esto lo pongo ahí porque son como clones. Todas las células son iguales. Cuando hay una célula mala, igual que en el cáncer, son células que son igualitas y se empiezan a replicar, es como... Si tienes un rebaño y la oveja negra, que es la oveja mala, entre comillas, se reproduce muchas veces, pues le va a quitar el espacio a las ovejas buenas. Y si no la controlas, pues es como un tipo de cáncer, que eso sí aplica igual para el cáncer de mama, para el cáncer de próstata, que son los cánceres más comunes, sobre todo aquí en España. Y después, este tipo de enfermedades son menos comunes, tienen un tipo de mutaciones. Digamos que esa estrellita que está ahí es como una mutación, quiere decir que hay un daño en el material genético y ese daño hace que la enfermedad vaya avanzando y es una enfermedad más grave, hasta que puede llegar a convertirse en una leucemia. Ahora se sabe que hay gente que desde los 30 o 40 años ya tienen esas mutaciones, pero luego la enfermedad no la expresan sino hasta los 60 o los 70. Entonces, por eso solamente hay que ir al médico de vez en cuando, tampoco no hay que buscar mucho, porque si buscan... Te van a encontrar.
¿Es mejor que lo encuentren ahora o que no lo encuentren?
De momento no. De momento no se sabe qué hacer. De momento los controles normales del médico de cabecera son suficientes para buscar todo este tipo de cosas. Y los nombres de esas enfermedades son súper raros. Son los que están aquí a la izquierda. Policitemia, que es tener los glóbulos rojos altos. Trombocitemia, que es lo contrario de lo que tú tienes. Trombopenia son pocas plaquetas. Trombocitemia es tener muchas. Y la mielofibrosis. La mielofibrosis es que cuando la fábrica está cansada de producir, se fatiga y ya no produce más. Entonces la gente se queda sin células. Les haces un hemograma y no tienen células normales, no tienen nada, porque la médula se ha vuelto cicatriz. Y esto, pues, sin células de la sangre no puedes vivir. Entonces hay que dar un tratamiento, pues, porque si no es mortal. Estos son como los diferentes tipos de enfermedades. Y los síntomas es cansancio, lo que me preguntan ahora. Cansancio, el bazo y el hígado se crecen porque ellos también pueden producir glóbulos rojos. Entonces, si la médula ya se cansa, pues se crecen esos órganos y eso produce mucho dolor abdominal. Y en general lo que pasa es que la médula está produciendo más de la cuenta hasta que llega el momento donde ya no funciona más. Es como que se resetea y no funciona más.
Sí, cuando ya se cansa.
Se cansa. Y además consume todos los materiales, toda la materia prima se la acaba. Para producir glóbulos rojos necesitamos hierro, ácido fólico y también vitamina B12, que son cosas que están en la carne, en la leche. Ahora hay una persona, una nutricionista que está hablando de esto. Son cosas que son importantes. En las personas que están en quimioterapia tienen que consumir proteínas para reponer todo lo que te estás gastando. Pues aquí la médula funciona tanto que se consume toda la materia prima y al consumirse toda la materia prima, pues ya no produces. Y cuando no produces, pues se convierte en una enfermedad mortal. Por eso es que estas enfermedades sí que son raras, pero hay que tratarlas a tiempo, como la mayoría de tipos de cáncer. Pero esta enfermedad se puede convertir en una enfermedad muy mala en un tiempo muy cortito si no hay tratamiento, porque al final una persona que tiene cáncer de mama puede que tenga una pequeña masa y luego en los 5 años crece, o en los 2 años o los 3 años, pueden pasar años, pero este tipo de enfermedades sí que evolucionan muy rápido. Hay gente que va al médico de cabecera al hacerse el control en el verano y luego vienen en octubre y en octubre ya tienen unas pruebas que están totalmente alteradas. Entonces, estas son cosas así bastante importantes que hay que tener en cuenta. Y eso también, tener muchos glóbulos rojos y tener muchas células sobrecarga el corazón, porque el corazón está, digamos, programado solamente para tratar de mover un número de células. Si le pones más carga, ya no lo puedes. Es como cuando tienes una batidora o cuando tienes algo, si lo sobrecargas, pues ya no da vueltas, pues el corazón es lo mismo. El corazón tiene que hacer un efecto de bomba para enviar la sangre al cerebro. Si lo sobrecargas de glóbulos rojos, eso está muy espeso y entonces ya no funciona, se sobrecarga y se empiezan a inflamar los pies, nos empezamos a cansar y otro tipo de cosas que te hacen sentir muy, 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 muy mal. Y esto que decía, lo del vaso, el vaso también se puede crecer. Entonces, el vaso que es usualmente así de grande, tal vez como un puño, pues se puede crecer hasta 20 centímetros tratando de producir la sangre que hace falta. Y el hígado, que está del otro lado, también le puede pasar esto. O sea, son cosas que tenemos que tener en cuenta y son cosas que el médico mira. Pues es que los médicos dicen, apuéstese ahí y te tocan por acá. Es, en general, lo que están buscando es viendo si el vaso o el hígado están si están grandes. Y eso suele pasar. Y el otro problema es que, como la médula está produciendo el montón, pues le quita el espacio al calcio, que es importantísimo. Entonces, también hay más riesgo de tener enfermedades de los huesos como osteoporosis y otras cosas. Entonces, todas estas cosas las maneja el hematólogo. Esto es una foto de los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Así es que se ven en el microscopio y están muy aumentados. En esa foto están muy, muy aumentados los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Entonces, esto era lo que ya les decía. Si tienes muchos glóbulos rojos, te pones rojo. Entonces, la gente que... No sé si han visto la gente que a veces tiene la cara muy roja. Sí. Ellos a veces es gente que está sufriendo este tipo de enfermedades. No siempre es una enfermedad hematológica. La gente que consume mucho alcohol también tiene muchos glóbulos rojos y están muy rojos. Y la gente que fuma, como el pulmón detecta que hay poco oxígeno porque el pulmón está cargado de humo en vez del oxígeno normal, entonces lo que entiende el cuerpo es que le hace falta a alguien que consuma el oxígeno, entonces producen más glóbulos rojos. Pero es que ellos siempre están así rojitos todo el tiempo y los ves así como muy congestionados y muy pletóricos y también las manos se ponen rojas. Y eso es frecuente, eso es más frecuente de lo que parece. Mucha gente está así, pero luego no lo vemos a veces. Porque así, si estás pálido, te suelen decir que ¿por qué estás tan pálido? Lo asociamos más a estar enfermo, a estar pálido, pero cuando está muy rojo también puede tener una enfermedad y no saber. Los fumadores, las personas, por ejemplo, que vivían en... Ahora ya esto está muy controlado, pero la gente que tiene ahora más o menos 80 años, que en esa época no estaba prohibido fumar, de hecho no se bebía mal, que luego se fumaban dos paquetes al día y ya no pueden parar, la mayoría ya no, porque esta época ya pasó, pero esta gente vivía muy roja todo el tiempo y eso era también por eso, porque tenían muchos glóbulos rojos. Exactamente. Y los otros que también son muy rojos y tienen así como los cachetes un poquito, sí, con las manchas. Sí, claro, y los otros, no sé si han ido a Machu Picchu. La gente que vive en las alturas también, pero esto sí ya es fisiológico, es porque si vives a 3.500 metros, también necesitas más glóbulos rojos para transportar. Pues esta gente también está roja, pero esto sí es normal, esto es natural. Y eso es del frío y de la altura. La altura ayuda mucho.
¿Es por la ducha?
Picores. Los picores, como la sangre está muy, muy espesa, no puede pasar por los capilares pequeños, entonces te dan picores. La gente tiene picores todo el tiempo y a veces también lo otro que tienen es...
Pues eso tengo yo muchas veces, que para qué tengo la sarna.
Sí, pero igual no es por esto, ¿eh? Pero,
ajá.
Ay, vale, perdón, no sabía. Pues nada, esto...
Yo muchas veces tengo picores. Sí. Ahora, debe ser la piel reseca, me doy un mes y me pasa.
Bueno, vamos a ver esto. Ajá. No, pero básicamente esto. O sea, estas enfermedades que son desconocidas es como un poco de... Son síntomas inespecíficos y al final lo que hay que ir es controles con el médico de cabecera. Son cosas que no ven y que la mayoría de gente no ve.
Sí, más como enfermedades raras.
Sí.
Lo mismo los médicos de cabecera tampoco lo saben detectar.
¿Sí? No, pero tienen unos signos de alarma que ellos cuando lo ven ya te mandan al hematólogo.
Pero por ahí ellos no lo saben detectar bien. Y sí. Ahí en los muslos que tienes puesto...
Las trombosis, esas son las trombosis. Ah. Que cuando... Si la sangre no circula bien por ahí, pues... se suele trombosar. Bueno, pues bueno, muchas gracias.
Ya terminó.
Sí, ya ha terminado porque viene la otra.
Un aplauso por lo valiente que ha sido.